Hoy hablando sobre el tema de qué ha pasado un año después de la intervención de Electricaribe y qué ha sucedido con el servicio en el Caribe colombiano. ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Sigue igual? Es el tema que también le hemos pedido a los oyentes que participen a través de las redes sociales de Caracol Radio, redes sociales personales. Ahorita estaremos contando un poco de eso. Y está con nosotros también ya nuestro invitado de hoy, que es Norman Alarcón, que es del grupo Indignados con Electricaribe, que siempre ha estado como al frente de todo el seguimiento a este tema de Electricaribe. También invitamos a funcionarios de la empresa, pero se excusaron porque estaban en unas reuniones de orden nacional. En medio de todo, ayer la empresa Electricaribe daba un informe, la superintendencia daba un informe relacionado con todo el tema de garantizar los recursos para que el próximo año, decía el superintendente, con 135 mil millones de pesos, no se presentaran problemas de falta de suministro de energía. Un año después también se conoce el informe de la Contraloría, donde señala serias aspectos relacionados con lo que fue el manejo de recursos por parte de la administración anterior en torno a los recursos de subsidios. Empecemos por allí, empecemos por este tema. Señor Norman Alarcón, a quien le agradecemos y bienvenido a Caracol Radio, ¿qué significa lo que se ha conocido en las últimas horas de ese informe de la Contraloría donde habla del tema de los subsidios? Ya la Contraloría había hecho una indagación, había hecho una investigación y había encontrado que parte de esos recursos de subsidios no se habían utilizado de manera adecuada, según el informe de la Contraloría.
Sí, un saludo especial para todos los oyentes de Caracol Radio en Barranquilla y en el departamento del Atlántico y en la costa, hasta donde nos puedan escuchar por las ondas hercianas, ¿no?
Y por internet también.
Y por internet, obviamente. Bueno, yo creo que estamos cumpliendo en el día de hoy un año de la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Eso fue el 15 de noviembre de 2016. Hoy estamos a 15 de noviembre de 2017. Tenemos el documento, se lo acabo de entregar al periodista Martín Tapia, de la Contraloría General, haciendo un análisis de este año de intervención, en la cual no deja bien parada a la empresa o a la entidad encargada en estos momentos de Electricaribe, que es la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero tú me has preguntado una cuestión supremamente importante. Es que en el día de ayer la Contraloría General de la República dio a conocer nuevas cifras sobre los desfalcos relacionados con el subsidio llamado FOES, que es el Fondo de Energía Social. El FOES se aplica, es un subsidio distinto al subsidio de redistribución que está en la ley 142. Este subsidio del FOES se aplica fundamentalmente a las zonas especiales, que son los barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo. Este subsidio se aplica a estos sectores vulnerables de acuerdo al número de kilovatios que consumen el mes, hasta máximo un límite de 183 kilovatios. Hacia allí, hasta el año pasado eran 46 pesos por kilovatio. Hoy vale 92 pesos por kilovatio el FOES. ¿Qué descubrió la Contraloría General hace unos 5 meses? Que gas natural Fenosa, durante los años 2015-2016, virló, desvió los recursos del FOES para su propia tesorería y no los aplicó a los usuarios.
Ahora, eso no lo está diciendo usted, eso lo dice la Contraloría.
Eso lo dice el doctor Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República, que en los años 2015 y 2016 el desfalco fue de 78.500 millones de pesos. Pero que si íbamos más atrás, se podría encontrar, decía el Contralor General, y lo anuncié yo también por Caracol, que el hallazgo sería mayor. Y eso fue lo que hizo la Contraloría General en el día de ayer, que el informe que dio Caracol a nivel nacional. y es de que ya desde el 2011 hasta el 2016 los hallazgos superan los 200 mil millones de pesos, 200 mil millones de pesos que se apropió en forma indebida la transnacional Gas Natural Fenosa y que no le llegó a los sectores vulnerables de la costa atlántica, más o menos 600 mil familias.
Muy bien, más adelante vamos a ampliar un poco más este tema, vamos a analizar desde la perspectiva de nuestro invitado Norman Alarcón. También invitamos al señor Hamilton Barreto, presidente del Sindicato de Trabajadores de Energía, y también invitamos a los señores de la empresa Electricaría, porque la idea era tener todas las voces para que aquí, hombre, en un debate sano, constructivo, se pueda mirar la realidad de la empresa. Nos vamos a unos mensajes, al regreso también un recorrido por las ciudades del Caribe colombiano. ¿Y qué se dice en el Caribe colombiano un año después de la intervención?
Es hora de empezar de nuevo con la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar. Compensar presenta la hora en Caracol Radio.
11 de la mañana, 18 minutos.
Pues, mano, yo la verdad sí le digo que logros, pues solo los del colegio, porque de ahí para adelante yo no he dado pie con bola.
¿Estás mostrando lo mejor de ti? Prepárate para presentar una entrevista de trabajo en la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar. Recibe además orientación y capacitación laboral en cualquiera de las 10 sedes. Mayores informes compensar.com/agencia de empleo.
Vigilado Super Subsidio.
Caracol Radio Barranquilla. En FM 90.1 HJQU y en AM 1100 HJAT. Caracol Radio, más compañía.
Enfermedades de columna vertebral, como hernia discal, artrosis, discopatía o ciática, son tratadas exitosamente con la efectividad de la medicina biológica. La IPS CIMES implementa el más seguro tratamiento. Si sufre de la columna vertebral, pida una cita. IPS CIMES en Barranquilla, 386-1674, 386-1674.
Vigilados por Salud.
Con Brasilia vive una experiencia de viaje placentera. Ahora servicio Premium Plus, Barranquilla Fonseca, 9 AM y 8 PM. Barranquilla San Juan del Cesar, 5 PM, saliendo carrera 35, número 4575, reservas 321-547-0160.
Superintendencia Puertos y Transportes.
Sabemos quién le habla al oído a los líderes de opinión. Caracol Radio, el medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía.
Hace mucho tiempo que la radio dejó de estar solamente en el dial. Ahora, también puedes sintonizarte con Caracol Radio desde tus dispositivos favoritos. Consulta la información que necesitas y escúchanos online en www.caracol.com.co. O si lo tuyo es la inmediatez, también estamos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Caracol Radio y en Twitter como @CaracolRadio. Y si eres mucho más curioso con lo digital, te invitamos a conocer los formatos y las secciones especiales en nuestro canal de YouTube, Caracol Radio. El mundo cambia, la tecnología avanza, pero la calidad de la información que tanto te gusta está con los de siempre. Caracol Radio, más compañía.
Atención, noticia de última hora.
Una mujer fue maltratada por su excompañero sentimental, dejándoles graves secuelas.
Cada día crece el maltrato contra la mujer. Basta ya. Reflexione. A la mujer no se le maltrata ni con el pétalo de una rosa. Ámala. Quiérela en todo su esplendor. Ella es tu complemento de vida. No al maltrato. Una campaña de Caracol Radio. Más compañía.
En Caracol Radio, ¿qué está pasando en la costa Caribe?
Y vamos a un recorrido por todo el Caribe colombiano para conocer qué balance se hace en cada ciudad de lo que ha sido un año después la intervención de Electricaribe por parte de la superintendencia. En el caso de Santa Marta, la ciudadanía y los gremios afirman que el servicio ha empeorado. Eso dicen. El informe es de Erika Alvarado.
Pero
peor fue el remedio que la enfermedad. Es la frase más recurrente en los amarios cuando se les pregunta cómo está el servicio de electricidad que les provee Electricaribe tras un año de la intervención que le adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos. Y es que en la capital del Magdalena, los racionamientos y daños en el sistema de esta empresa no disminuyen, sino que cada vez son peores, lesionando el bienestar, la tranquilidad y la economía de los amarios. Luis Fernando Sánchez, presidente de Undeco Santa Marta, gremio que agrupa a los tenderos, explica de qué forma este sector se ha visto agobiado.
La verdad es que sigue la misma falla en la prestación del servicio, sigue las mismas fluctuaciones de energía y realmente los altos costos de las tarifas también azotan a nuestro gremio de todos los tenderos. Se pierde la cadena de frío de muchos productos y por ende pues las ventas también se vienen al piso.
Los hoteleros no se han escapado de las nefastas consecuencias por el servicio irregular que presta Electricaribe y así lo confirma Omar García, presidente de Cotelco Magdalena.
Seguimos reportando los bajones de la energía, si no es el televisor, es la nevera, es la licuadora, es el equipo sonido, es el aire acondicionado.
Caracol Radio también quiso saber qué opinan los amarios en general del servicio que reciben de esta empresa en el último año, por lo que consultó a Lucas Gutiérrez, director del programa Santa Marta ¿Cómo vamos?, que mide los indicadores de vida de forma anual, y esto fue lo que dijo.
La intervención del gobierno generó una expectativa de que aparentemente iba a cambiar la prestación del servicio, no obstante, el tema sigue siendo crítico para la ciudadanía, que ha venido aumentando el número de suscriptores en la ciudad, pero este aumento de cobertura no ha sido acompañado de calidad.
Con este negro panorama de la crisis que viven los amarios por el servicio de electricidad, los saludamos desde Santa Marta, que hoy amaneció nuevamente con pronóstico de fuertes lluvias en horas de la tarde, que es uno de los factores que más usa Electricaribe para justificar las fallas recurrentes de los últimos días.
11 de la mañana, 24 minutos. Gracias, Erika. Vamos a conocer qué pasa en Cartagena, porque es que el gobernador de Bolívar, Domecq Turbay, considera que la inyección de recursos que hizo el gobierno nacional a esta empresa, Electricaribe, no solucionará el problema de fondo con la compañía de energía. Informa Erix Montoya.
Muy buenos días, amigos de toda la costa caribe colombiana. Ante la decisión de la Superservicios de inyectar 136 mil millones de pesos para que continúe en funcionamiento Electricaribe, ya después de un año de intervención, el gobernador de Bolívar, Domecq Turbay, fue enfático en afirmar que la solución que hay que buscar para salir de ese problema es la subasta de la empresa.
Electricaribe pareciera que no va a terminar nunca esta pesadilla. Y bueno, ya sabía el gobierno nacional que era una gran dificultad el hecho de poder asumir el control y no hacer rápidamente el proceso de la llegada de un nuevo operador. La gran solución es el nuevo operador. Que el nuevo operador llegue con músculo financiero, con capacidad, con conocimiento del sistema como tal para poder superar esta crisis. Hay un rezago en la inversión, hay un rezago en la infraestructura. Mientras no se haga la inversión en ello, el servicio nunca va a mejorar. Y mientras no se haga, pues va a ser muy difícil que Electricaribe pueda generar sus propios recursos para pagar la energía que nos distribuye. Así que estamos en una situación compleja. Afortunadamente, la intervención lo que sí alejó fue el fantasma de racionamiento, el fantasma del apagón, porque le corresponde al Estado entonces tener recursos frescos para estar inyectando, como lo acaba de hacer, recursos al empresa y poder comprar la energía que nos distribuye.
Por aquí el papá gobierno es que se está metiendo la mano al trío para poder sacar adelante la crisis.
Le toca al papá gobierno seguir haciéndolo y la única forma de resolverlo es rápidamente abriendo la subasta para la llegada del nuevo operador.
Bueno, ¿cuáles son las opciones de pronto sus candidatos para que se hace nuevo operador?
No, yo he dicho que llegue con músculo financiero, con conocimiento del negocio como tal, del servicio y con la posibilidad de hacer la inversión en infraestructura en los dos primeros años. Si no tiene esas condiciones, realmente no vale la pena cogerlo a nadie. O sea, si no llega con esas condiciones, no va a poder ayudarnos a que en 4 o 5 años tengamos el servicio de energía que nos merecemos, porque ese es el tiempo que nos vamos a demorar.
Pidió a su vez que preferiblemente sea un solo operador el que entre al mercado luego de la liquidación de Electricaribe, y agregó también que el servicio continúa de mal en peor en la costa caribe colombiana y principalmente en los municipios del departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena. Continúan los llamados mantenimientos preventivos, también los cortes abruptos del servicio de la energía y los usuarios padeciendo del mal servicio que presta la empresa Electricaribe.
Bien, y si por Cartagena llueve, en Valledupar parece que no escampa. ¿Cuál es la situación en el Cesar, Humberto Carrillo Mindiola?
Compañeros de la Integración Regional, ¿qué tal? Después de un año de intervención de Electricaribe para muchos usuarios en Valledupar, el servicio ha mejorado en cuanto a la atención al público. Hay menos reclamos y no se está abusando tanto como antes. Así lo considera Jaime Mora, veedor ciudadano del Cesar.
Para mí ha mejorado sustancialmente debido a que la empresa Electricaribe, la administración anterior, casi que no atendían al usuario. Ahora atienden, ahora hay un centro de atención diferente. Las empleadas atienden, se han normalizado bastante, ahora hay menos reclamos. Entonces, en ese sentido, para mí las cosas se han mejorado porque la empresa no está abusando como abusaba anteriormente.
Pero para otros, el servicio es desastroso. En vez de mejorar, ha empeorado. Alfonso Medina, líder comunal del sur de Valledupar.
A mí me parece desastroso. La verdad que el servicio de energía, en lugar de mejorarla, lo que han hecho es empeorarla. Aquí no puede caer un aguacero porque ahí mismo se va la luz. No puede haber una tormenta eléctrica porque lo mismo. Y lo más grave, que uno como ciudadano, nosotros como líderes, vemos cómo el gobierno nacional le aporta a Electricaribe para que ellos hagan su respectivo mantenimiento, arreglen redes, inclusive paguen la deuda, y vemos que todo sigue igual o peor que lo que estaba antes. Un caso palpable es el caso de Villa Jaidís, que nosotros, a pesar de que le ganamos una acción popular, que el Ministerio de Minas y Energía giró unos recursos por el valor de 1.700 millones de pesos, esos recursos iban dirigidos a normalizar el sector del Villa Jaidís, el sector subnormal. Vemos como hace más de 2 años que giraron esos recursos y por allá no se apareció ni un ingeniero de Electricaribe a siquiera hacer un levantamiento topográfico para ver cuál es el sector subnormal.
Mientras tanto, Electricaribe continúa con sus permanentes cortes de energía en corregimientos y municipio del Cesar, bajo la justificación de que se hacen para cambiar postes y redes y mejorar el servicio.
Bueno, y está el balance que hemos hecho a través de todos los corresponsales de las principales ciudades del Caribe colombiano. Ya está con nosotros también el señor Hamilton Barreto, presidente del Sindicato de Trabajadores de Energía, a quien le agradecemos su presencia aquí en esta invitación que ha hecho Caracol Radio.
Gracias, muy buenos días para todos los oyentes, para ustedes, y muchas gracias.
Ya vamos un segundo con el señor Hamilton, mientras lo acondicionan para poder hacer la transmisión. Vámonos a unos mensajes, ya estamos, el saludo y poder okay. Cumplir los comerciales.
Muchas gracias a ustedes y a Caracol Radio por esta invitación, poder dar nuestra voz y de interpretar el problema de Electricaribe a nombre de todos los trabajadores de la costa atlántica.
Como lo hemos dicho, para este programa hemos invitado también a los representantes de la empresa que se han excusado por razones de una reunión importante de orden nacional, pero aquí estamos con otros actores importantes que son los usuarios y los trabajadores. Ya regresamos.
Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia?
Yo tomo Freslipausia de Natural Freshly. Las oleadas de calor, los bochornos y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma Freslipausia y fresca.
11 de la mañana, 30 minutos.
Es un fitoterapéutico. No excede su consumo. Hay indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
¿Punto naturista?
Gracias, estoy buscando un diurético natural.
Sí, señora. Diuremax, de Natural Freshly. Diuremax es un diurético natural seguro y confiable, cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Diuremax, diurético natural, que disminuye el edema de las manos, piernas y cuerpo. Diuremax no contiene estimulantes químicos.
Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud.
Calidad Natural Freshly, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
Somos felices con su sintonía en Caracol.
Enfermedades de columna vertebral, como hernia discal, artrosis, discopatía o ciática, son tratadas exitosamente con la efectividad de la medicina biológica. La IPS CINES implementa el más seguro tratamiento. Si sufre de la columna vertebral, pida una cita. IPS CINES en Barranquilla, 386-1674, 386-1674.
Vigilados por Salud. La misma responsabilidad con la que te hemos transportado, también la usamos para llevar tu carga y mensajería. Si vas a enviar, piensa primero en Brasilia. Mejor precio, pago contra entrega, todos los días y directamente. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche, en la terminal de transporte de Barranquilla.
Brasilia. Vigilando Superintendencia Puertos y Transporte.
Cuando me diagnosticaron artrosis y artritis, me deprimí. El dolor era muy fuerte. La artrosis y la artritis me incapacitaron. Luego conocí la IPS Cines. Inicié un tratamiento con medicina biológica y vivo muy feliz.
IPS Cines en Barranquilla. Citas 386-1674. 386-1674.
Vigilado Supersalud.
La Avenida del Río es otro de los puntos de desarrollo de la ciudad de Barranquilla. Su estructura, su diseño, sus colores merecen el cuidado de todos. Yo cuido la Avenida del Río porque desde allí puedo apreciar al imponente Río Magdalena. Avenida del Río, una postal para el turista, un patrimonio de Barranquilla. Una campaña de Caracol Radio, más compañías.
Amigo conductor, inscríbete al Club del Taxista Caracol en nuestro WhatsApp 318-848-9317. Usted puede ser nuestros ojos en las calles de Barranquilla. Club del Taxista Caracol, por un excelente servicio. Caracol Radio, 90.1 FM y 1100 AM, más compañía.
En Caracol Radio, un clásico barranquillero. Caracol Radio, más barranquillera, más compañía en 90.1 FM.
Barranquilla hoy por hoy de Caracol Radio. Dirige Martín Tapias.
Bien, aquí regresamos desde nuestra rueda, nuestra maratón de negocios de Caracol Radio, un evento en el cual invitamos a empresarios para que nos acompañen. Originamos desde el restaurante Pepe Anca en el norte de Barranquilla, en citas de negocios que se están realizando, y aquí estamos en nuestro set de Caracol Radio con invitados para hablar el tema de Electricaribe. Bueno, hicimos un sondeo a través de redes sociales también para conocer un poco qué dice la gente, si ha mejorado o no el servicio de energía. Efraín, ¿qué se dice en la cuenta social de Twitter? ¿Qué ha votado la gente?
Martín, a esa hora, 11:34 de la mañana, la encuesta Caracol es la siguiente. ¿Usted considera que el servicio después de un año de la intervención de Electricaribe en la costa Caribe, cuál es? ¿Mejoró, empeoró o sigue igual? 21% mejoró, 21% empeoró, 58% sigue igual. De todas formas, igualmente le avisamos, le recordamos a nuestros oyentes que pueden participar en nuestro WhatsApp en 318-848-9317 a través de una nota de voz, opine sobre nuestro tema.
También en nuestra cuenta personal hicimos la misma pregunta, el 58% dice todo sigue igual, el 23% empeoró y el 18% dice que ha mejorado. Hamilton Barreto, presidente del sindicato, ¿mejoró, empeoró o sigue igual el servicio? ¿Usted lo conoce porque está en el día a día?
Sí, indudablemente hay algunas situaciones que se han hecho las inversiones por parte del Plan 5 Caribe que se ha estado invirtiendo en el norte de Barranquilla, pero en general la infraestructura eléctrica de la costa atlántico está en igual o en peores condiciones. En el año 2006, por ejemplo, nosotros construimos todos los circuitos que salen de la planta del río con una durabilidad de 5 años. Quiere decir que en el 2011 deberían haber sido reemplazados y ahí no se ha invertido una moneda de peso. En el tema de las subestaciones, pues ha sido muy poco, las subestaciones están casi al máximo. Es decir que las condiciones del servicio eléctrico en la costa cada día son peores mientras el gobierno no se meta la mano al bolsillo en una forma concreta y invierta.
Sí, Norman Alarcón, ¿mejoró, empeoró, sigue igual el servicio de energía? Desde la perspectiva que usted tiene el contacto con la gente, las comunidades.
Bueno, yo creo que la tendencia es a empeorar por una razón muy sencilla, porque no han habido inversiones nuevas, no han habido mejoras apreciables y la infraestructura continúa en deterioro, continúa la obsolescencia. El último dato de la Contraloría General de la República sobre la calidad del servicio es que ha rebajado y un dato fundamental es el de las pérdidas técnicas y no técnicas. Desde fines del año pasado, cuando se fue intervenida la empresa, las pérdidas estaban en 22.09%. En septiembre pasado, es decir, hace un par de meses, estaban en 22.58%. O sea que aumentaron las pérdidas de energía.
¿Ya? ¿Eso por qué está sucediendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué está sucediendo este tema de las pérdidas, Hamilton?
Bueno, mira, Electricaribe, indudablemente, lo compartimos con el Ministerio de Minas y Energía, era un enfermo terminal, un enfermo que había que intervenir. La intervención para nosotros fue, puede que haya sido un mal, pero era necesario. Electricaribe se encontraba en unas condiciones donde el tema del servicio eléctrico estaba en condiciones difíciles y se ha demostrado por todos los ámbitos que a Electricaribe hay que invertirle. Ahí, hasta el momento, el enfermo lo que hizo fue que entró de urgencias, fue hospitalizado y está estable. Le estabilizaron la parte de la cartera, pero no ha dado una sola moneda de a peso para que se invierta. Y mientras no hayan inversiones, el paciente está a punto de morir.
Sí, yo me acuerdo, Norman, que cuando se hizo toda la intervención, hubo promesas de que iba a haber recursos, de que se iba a invertir, no sé si la cifra se hablaba en ese entonces, si no estoy mal, de 150 mil millones de pesos para mejorar el servicio. ¿Pero eso pasó o no pasó?
Sí, eso no, realmente eso no se ha dado, como lo dice aquí Hamilton, porque la situación de Electricaribe se está tornando más difícil porque tenemos un nuevo informe y es el de relacionado con las limitaciones para la compra de energía. Desde que se inició la intervención hace exactamente un año, la Superintendencia de Servicios Públicos aprobó una partida de 150 mil millones de pesos para garantizar la compra de energía. Y en el día de ayer, el Superservicios, el doctor Mendoza, le comentó a los colombianos a través de los medios de comunicación que había conseguido un nuevo préstamo con la Financiera Eléctrica Nacional de 135 mil millones de pesos para apuntalar la compra de energía. Porque según la Procuraduría, en el documento que le acabo de entregar, el déficit de caja de Electricaribe a finales de este año, o sea, dentro de un mes largo, sería de 35 mil millones de pesos. Y en febrero ya subiría esta cifra a 135 mil millones de pesos. Es decir, la situación de Electricaribe, como dice Hamilton, cada vez se torna más complicada, porque si no hay una garantía para la compra de energía, puede llegar el tema de las limitaciones, que fue lo que le ocurrió a Gas Natural Fenosa hace un año, que llegó a tener alrededor de 50 limitaciones y que le iban a cortar el servicio, íbamos para un apagón. Entonces, sí. Si no se garantiza esto, dice la Contraloría General de la Nación, se podría dar un colapso eléctrico nacional, porque Electricaribe utiliza el 22% de la energía que se consume en todo el país. Hamilton, es decir, la situación se torna difícil.
Sí, Hamilton Barreto, ustedes con lo que se anunció ayer por parte de la superintendencia, ¿creen que esos son pañitos de agua tibia o soluciones de fondo?
No, mira, hay una cosa concreta y lo acaba de manifestar Norma. Los 135 mil millones única y exclusivamente son garantías para compra de energía. Y todos sabemos que el problema de la costa atlántica es inversión. Hasta ahora no ha habido nadie, porque el gobierno nacional no puede invertir en una empresa del sector privado, pero hay que buscar la fórmula de invertir en una empresa. O sea, la quitamos definitivamente a Electricaribe o tal, no seguimos dependiendo de ella, pero aquí no ha habido un peso para inversión. Estos son garantías. ¿Por qué? Porque Electricaribe o Gas Natural le quedó debiendo a los bancos 1.8 billones de pesos y en este momento, pues, con esa deuda nadie garantiza, a no ser que se hipoteque, puede decir la cartera de Electricaribe, alguien le soltará dinero. Buena la gestión por parte del superintendente de encontrar las garantías, porque esto nos garantiza el servicio de energía para el resto del 2018.
Sí.
Pero después del 2018, ¿qué pasa? Volvemos otra vez y entramos en la misma incertidumbre. Nuevamente la cartera no da, ¿de a dónde? Y algo que queremos dejar como organización sindical bien claro.
Sí.
Uno, que estamos a punto de colapsar con el servicio de energía. Cualquier momento se puede apagar la costa atlántica por el tema de falta de mantenimiento y en la falta de inversión.
Pero permíteme ese punto. O sea, usted dice que estamos a punto de colapsar porque no hay mantenimiento adecuado.
Claro, claro, es que no hay inversión, y si no hay inversión no hay mantenimiento. O sea, yo le decía ahorita, nosotros yo construí todos los circuitos, yo mismo, Hamilton Barreto, construyó todos los circuitos que salieron de la planta del río, en el año 2006, supuestamente una durabilidad de 5 años el aluminio, quiere decir que en el 2011 había que reemplazarlo, no lo han reemplazado. ¿Qué pasa cuando a un vehículo no se le hace el mantenimiento? Pues a cualquier momento se funde el motor.
Cada vez que llueve, que viene, si hay un apagón en un sector, ¿eso está pasando precisamente por ese tema?
Hubo varias cosas que influyeron en ese tema. Por ejemplo, uno de esos es el material, que tenía una durabilidad específica y ya feneció. La segunda, el tipo de aislamiento que Gas Natural utilizó, era un aislamiento que no era el adecuado. Entonces eso hay que reemplazarlo, eso cuesta toda la plata del mundo, y por eso hay la necesidad de que el gobierno nacional intervenga en este tema directamente. O sea, aquí hay algo que tiene que quedar muy claro, y como lo estaba comentando ahorita, lo primero, el fracaso del modelo de privatización de las empresas del sector eléctrico, un fracaso total. ¿A quién le vamos a cobrar ese modelo? Lo segundo, la privatización también del servicio de generación, la parte de generación. Estas empresas no son iguales a las empresas del centro del país. En el centro del país tienen generación propia. Nosotros, la generación propia que salió del bolsillo de los costeños, se la vendieron al sector privado. Hoy en día está en manos del sector privado. Y si tú tienes una panadería, se supone que el pan lo compras un poco más barato y en el negocio te puede ir mejor. Aquí le puede ir muy mal en el negocio a la empresa porque no tiene a quién comprarle la energía. Y lo último, todas las inversiones que se hagan, todos los dineros que se consigan, ojo, porque va a salir del bolsillo de los usuarios de la costa atlántica. Se va a ver reflejado en tarifas. Estamos anunciando la desaparición del subsidio en el estrato 3. Definitivo, gradual, pero definitivo. Va a desaparecer los subsidios en el estrato 3. Comienzan a regularse los subsidios en el estrato 1 y 2, con tendencia a desaparecer. Y en los otros, prepárese que esto se va a ver reflejado en tarifas, y ya fue anunciado con el préstamo de los 135 mil.
Muy bien, ya regresamos.